Muy buenas tardes. Les invito a que abran sus Biblias en Colosenses. Vamos a ver el capítulo 3, los versículos 1 al 4. He titulado este mensaje Viviendo en unión con Cristo. Y hoy quiero mostrarles tres realidades de su caminar con Cristo que le alentarán a vivir una vida piadosa. En Colosenses 3, versículos 1 al 4, encontramos tres realidades de su caminar con Cristo que le alentarán a vivir una vida piadosa. Todo el mundo se da cuenta si usted está caminando con Cristo, si usted está en unión con Cristo, se dan cuenta por la forma en la que usted vive. Por eso quiero tocar este tema de que usted necesita caminar en unión con Cristo. Leamos la palabra de Dios. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Esta es una transición muy importante en la Epístola a los Colosenses. Es lo que completa la sección apologética o de la defensa de Cristo que el apóstol Pablo hace, que vamos a ver la semana entrante. Pero a su vez, este texto es un baño de aliento para el creyente que es llamado a poner su vista en las cosas de arriba, a estar ocupado y preocupado en las cosas de arriba, no en las cosas de esta tierra. Y vivir en unión con Cristo no quiere decir que usted se va a despreocupar de las cosas de esta tierra o que va a ser un irresponsable con las cosas de su vida. No, quiere decir que no piense, usted no va a pensar conforme a este mundo. Quiere decir que todo lo que usted haga lo va a hacer para la gloria de Dios. Los dos mensajes anteriores que vimos, que estaban en el capítulo 1, obviamente me estoy viniendo al capítulo 3 porque quiero conectar esos dos mensajes que vimos en el capítulo 1, ahora conectarlo con esta parte del capítulo 3. Y esos mensajes anteriores nos mostraron justamente cómo la gloria de Cristo nos alienta a vivir vidas ¿de qué? Vidas de obediencia. Y hoy quiero darle una dosis de aliento extra en su vida cristiana. Por eso veremos viviendo en unión con Cristo. Porque Pablo comienza esta sección, tal vez la más importante sección de lo que es la exhortación que hay en esta epístola. Y él empieza recordándole a los colosenses que los colosenses no solamente habían muerto en Cristo, lo vemos en el capítulo 2, versículo 20, sino que ellos también fueron levantados con Cristo, fueron resucitados junto con Cristo. Esta pequeña sección de los versículos 1 al 4 también concluye lo que es la sección doctrinal, donde Pablo concluye lo que ha dicho acerca de la doctrina ecléctica. ¿Se acuerdan esa doctrina que eran varias doctrinas mezcladas que estaban atacando la doctrina verdadera que esta iglesia debía estar sosteniendo? Estos falsos maestros que estaban infiltrándose en la iglesia de Colosenses estaban atacando esta iglesia con esa falsa doctrina. Y esto lo enseña Pablo en la sección del capítulo 2, versículos 8 al 23. Contrariamente a la enseñanza de estos falsos maestros, Pablo les está presentando la alternativa que ellos tienen que tener a esta falsa enseñanza. Él les está presentando la verdad. A decir, ¿cuál es la verdad? Dado que los creyentes hemos participado con Cristo en la resurrección, ahora nuestras ambiciones y nuestras metas deben estar centradas en Él. Teniendo que nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros deseos puestos en ese lugar de honor donde Cristo está, sentado a la diestra del Padre. Pero conforme vemos el mensaje viviendo en unión con Cristo, Los versículos 3 y 4, le invito a que miren ahí, capítulo 3, versículos 3 y 4, nos presentan nuestro primer punto. El primer punto que les quiero dar es viviendo en Cristo. El mensaje es viviendo en unión con Cristo y este primer mensaje, primera parte del mensaje es viviendo en Cristo. Y lo vamos a ver de los versículos 3 y 4. Esta es la primera de las tres realidades que Pablo les está dando a estos creyentes acerca de su caminar con Cristo para alentarlos a vivir una vida piadosa. Y para poder demostrarles mi punto en una manera más clara, quiero leerles mi traducción original de lo que es esos cuatro versículos. Y así que prestemos mucha atención a lo que es el cambio de tiempo verbal que hay en esa sección. Lean conmigo desde el versículo 1, por favor. Si ustedes han sido resucitados con Cristo, eso es expresado en pasado, es un hecho concreto. Cristo, entonces las cosas de arriba, busquen. Así está expresado. Busquen, es un presente imperativo, implica un esfuerzo agonizante de parte del creyente en buscar a Cristo. Dice, busquen donde Cristo está, eso es presente, en la diestra de Dios sentado, habla de la posición de exaltación que tiene Cristo. Versículo 2, las cosas de arriba, piensen, otro presente imperativo. Es una orden de parte del apóstol. Dice que piensen en eso, no las de sobre la tierra. 3. Porque murieron. Otro pasado. Esto es un hecho concreto. Ustedes murieron. Y la vida de ustedes ha sido escondida. Esto es un perfecto pasivo. Quiere decir, un perfecto es algo que ha sido completado. Y pasivo es porque es algo, un hecho que ha sido completado a ustedes. Ustedes no tomaron parte de esto, esto Dios lo hizo. Amén. Junto con Cristo en Dios hemos sido justamente escondidos. Cuando Cristo, versículo 4, sea manifestado, esto es expresado con un subjuntivo, está por pasar. Cuando Cristo sea manifestado en el futuro, la vida de ustedes, entonces también ustedes, con Él serán manifestados. Otro futuro, pero un futuro pasivo. ¿Por qué? Porque es algo que va a ser hecho a ustedes. En el futuro, cuando la manifestación de Cristo se dé, esto también va a pasar con el creyente, con ustedes. Entonces, vemos que, ¿qué nos queda a nosotros por hacer? Bueno, dos cosas. Las cosas del pasado fueron hechas por Dios. Nosotros somos pasivos. Las cosas del futuro van a ser hechas en nosotros. Pero en el presente tenemos dos imperativos. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Dos imperativos que son dados a nosotros. ¿Cuáles son? Versículos 1 y versículo 2. Busquen las cosas de arriba. Piensen en las cosas de arriba. En otras palabras, basados en las cosas que han sido hechas a nuestro favor en el pasado y las cuales hemos creído por fe, entonces debemos vivir este presente esforzándonos en nuestra santificación progresiva. Conforme miramos con esperanza las cosas que vienen para nosotros en el futuro, que Dios ha preparado para nosotros en el futuro. De alguna manera, muchos cristianos viven exclusivamente para recrear y volver a sentir y vivir la experiencia que han experimentado con Dios en el pasado. En un sentido no está mal. Siempre debemos tener una actitud de agradecimiento constante por haber sido perdonados de nuestros pecados. Lo que no es válido, hermanos, es cuando de alguna manera nos acostumbramos solamente a vivir las experiencias de ser perdonados, de haber sido perdonados después que pecamos. ¿Por qué? Porque muchos cristianos terminan alimentando su caminar en el Señor con ese tipo de experiencias únicamente, descuidando así la tarea presente de trabajar agonizantemente en su santificación y purificación diaria. Tristemente, muchos se olvidan de que la vida cristiana es mucho más que alimentarse de esa sensación de haber sido perdonados, de que sus pecados han sido perdonados. Y debido a esa manera de pensar, es como que mucha gente está siempre buscando una nueva manera de caer en pecado, para luego volver a experimentar que Dios los perdone. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Porque hay mucho más que eso en la vida cristiana. No debemos olvidarnos que el cristiano debe estar creciendo constantemente. Vivir en unión con Cristo, vivir en Cristo, es mucho más que vivir de las cosas del pasado. Una ilustración es, si usted es invitado a una cena de gala y la mejor y más exquisita de las cenas es servido delante de usted, y usted se sienta, saca un pedazo de pan duro de su bolsillo y se pone a comer eso. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. No haga eso. Coma de las delicias que Dios le presenta constantemente delante de usted cada día. Pero tristemente muchos cristianos se conforman con comer esas migajas. El cristiano debe estar en una dieta más balanceada, donde sí debe comer de ese pan de agradecimiento a Dios. Por supuesto que sí. Por supuesto que debe agradecerle a Dios por su salvación, pero no debe despreciar y rechazar lo que Dios le ofrece cada día, de esas delicias de comunión diaria que Dios le ofrece para que experimente que una vida en obediencia, una vida de honra a Él. Así es como usted glorifica a Dios con su vida. Y la solución que Dios nos provee para aprender esto es entender cómo la unión de nuestra vida con Cristo abarca el pasado, el presente y el futuro. Todo eso incluye, y eso es lo que yo me propongo esta tarde, mostrarle tres realidades de su caminar con Cristo que le alentarán a vivir piadosamente. En este pasaje Pablo nos muestra cómo el cristiano estuvo con Cristo en los eventos de la crucifixión, cuando en el pasado Dios nos resucitó, Cristo nos resucitó porque también habíamos muerto con Él. Pero también luego enfoca nuestra vista en las obligaciones a las que tenemos que responder en el presente. Y luego, ¿qué hace? Encamina nuestra mirada a esas cosas maravillosas que nos deparan en el futuro con Dios. Y lo más hermoso de esto, hermanos, es que es una vida que vivimos en unión con Cristo. Es una vida vivida en unión con Cristo. Así que veamos qué es lo que enseña esta doctrina de la unión con Cristo. Quiero estacionarme ahí un poco. Contestemos la pregunta, ¿qué significa la doctrina de la unión con Cristo? Bueno, les voy a leer la definición de la unión con Cristo. Es que los creyentes son acreditados con la justicia de Cristo y comparten su santidad al ser identificados con el Señor en su muerte expiatoria y en su poder de resurrección. Esta es una doctrina verdaderamente increíble, porque nos enseña que los creyentes se identifican íntimamente con Cristo, y Cristo se identifica íntimamente con los creyentes. Las Escrituras nos aseveran que esta unión es una unión verdadera. Cristo y su pueblo comparten una vida espiritual común. Y eso es lo que vemos en este pasaje de Colosenses. El versículo 3 nos dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El versículo 4 nos dice que Cristo mismo es nuestra vida. Entonces, estos dos versículos nos muestran justamente nuestro punto 1, viviendo en Cristo. Lo impactante de esto, hermanos, es que debido a esta unión, Dios considera que aquello que Cristo ha realizado en nombre de su pueblo cuenta como si nosotros mismos lo hubiéramos hecho. Increíble. Veamos un poco entonces el pasado con Cristo. Porque estamos unidos y hemos estado unidos con Cristo en el pasado también. Y Pablo lo muestra, justamente muestra esta participación que hemos tenido con el Hijo de Dios en los eventos del pasado. Veamos algunos pasajes al respecto. Romanos 6, si en su casa quieren leer todo Romanos 6, les aliento, porque van a ver justamente esta unión con Cristo ahí. Pero elegí algunos versículos. Versículo 4, por tanto, hemos sido sepultados, pasado, con Él por medio del bautismo para su muerte. Verso 6, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Versículo 11 de Romanos 6, así también ustedes considérense muertos para el pecado. Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado, pasado. Colosenses 2:20, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. Efesios 2:4-6, y le leo algunas partes, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo y con Él nos resucitó. Colosenses 2:12, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y luego el 3:1, que vamos a ver ahora, en un ratito. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo. Esto entonces nos muestra nuestro pasado en unión con Cristo. Nos han mostrado todos esos versículos nuestro pasado en unión con Cristo. Y qué palabras increíbles. Qué palabras cargadas de aliento para el creyente. Qué palabras poderosas para cambiar la manera en que el creyente vive. Para cambiar el caminar de un cristiano. Porque vemos que solamente la persona que ha muerto y resucitado con Cristo es aquel justamente que es una nueva persona. ¿Dónde vemos esto? 2 Corintios 5:17. Estuvimos en la crucifixión de Cristo y morimos con Cristo. De esta manera es que, sin haber estado ahí físicamente en el siglo primero con el Señor, de igual manera hemos sido crucificados con Él. Gálatas 2:20 nos dice. Hemos muerto con Él. Romanos 6:8. Colosenses 2:20. Hemos sido sepultados con Él. Romanos 6:3. Hemos resucitado con Él, Efesios 2:5-6 y Colosenses 3:1. Hemos sido sentados en el trono con Él, Efesios 2:6. ¿Por qué la doctrina de la unión es tan importante? Porque la unión con Cristo nos da todas estas bendiciones. ¿Y saben qué más? La unión con Cristo no nace en el tiempo. La unión con Cristo nace en la eternidad pasada. Y continúa hasta la eternidad futura. La unión con Cristo es justamente lo que Dios ha tomado para decretar todas las bendiciones que vienen sobre el creyente. Todas las bendiciones que recibiríamos en Cristo. Ahora, ¿cuándo termina esta unión con Cristo? No termina nunca. Esto va desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Y si usted no se siente alentado con eso, ¿y cómo es que esto afecta a su vida, que es una criatura finita, creada, digamos, confinada al tiempo? ¿Cómo afecta a su vida? Bueno, déjeme explicarle. En la eternidad pasada, Dios le eligió en Cristo. Efesios 1:4, segunda de Timoteo 1:9. ¿Qué le enseña esto? Que Dios Padre siempre consideró a sus elegidos en esta unión vital con el Señor Jesucristo. Y por consiguiente, todas las bendiciones que recibimos, las recibimos debido a esta unión que tenemos con Cristo, que es una unión eterna. Y usted se debe estar preguntando, ¿aún cuando yo era inconverso, estaba unido con Cristo? Bueno, sí. En la mente de Dios, sí. En su vida práctica, no. Usted estaba muerto en sus deleites, muerto en sus pecados y condenado, ¿qué? En camino al infierno. pero Dios lo rescató. Y esto no debe sorprenderle. ¿Por qué? Porque fue diseño de Dios. Hermano, Dios debió resucitarle a usted primero porque estaba muerto en sus deleites y pecados. ¿No es cierto? Bueno, Dios debió darle la fe verdadera para que usted crezca, crea esta fe salvífica, para que usted pueda creer en Cristo, la fe que usted necesitaba para creer en Cristo, ¿no es cierto? Bueno, Dios lo alimenta, Dios lo mantiene, Dios lo sostiene a través de la palabra de Cristo, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué no creer que Dios tiene la prerrogativa de hacer esto? Dios, desde antes de la fundación del mundo, eternamente ya lo había elegido en Cristo. Hermanos, y esta unión con Cristo, que procede desde la eternidad, es la fuente de todas las bendiciones que usted recibió, que usted recibe y que usted recibirá. ¡Asombroso! ¡Asombroso! ¡Gloria a Dios! Sí, hermanos, gracias a esta unión con Cristo hemos sido electos por el Padre en la eternidad pasada. Hemos sido bendecidos con todas las cosas a través de la vida, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y seremos glorificados con Cristo, conforme leemos justamente los versículos 3 y 4 de Colosenses 1. Así que, sé que es un montón de información. Pasémoslo en limpio, ¿ok? La unión con Cristo significa que la vida de Cristo es nuestra vida. Su castigo, nuestro castigo. Su muerte, nuestra muerte. Su resurrección, nuestra resurrección. Su ascensión, nuestra ascensión. Su glorificación, nuestra glorificación con Él. Increíble. Nacemos a la fe salvadora en Cristo cuando Dios nos regenera y luego Dios nos da vida juntamente con Cristo. Efesios 2:5, somos creados en Cristo Jesús, Efesios 2:10, para buenas obras, para vivir y glorificarle y vivir esta vida en unión con Cristo. ¿No lo alienta eso? Gloria a Dios. Nacemos para Él, vivimos para Él. Pero bueno, conforme vemos nuestro primer punto, viviendo en Cristo, consideremos ahora esa unión en la santificación progresiva. Porque quiero que preste atención a esta parte. ¿Cómo se vive esa unión con Cristo en la santificación progresiva? Y eso es lo que nos vamos a estar concentrando hoy, en la parte de la santificación progresiva que esta unión con Cristo provee, pero también demanda. Primera de Corintios 1:30 dice que Cristo es nuestra santificación, les leo, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Y dado que Él es nuestra santificación, solo podremos producir frutos de justicia si estamos, ¿qué? Unidos con Cristo. Juan 15, 4 y 5. Con eso en mente, entonces, consideremos las obligaciones que tenemos en este tiempo presente. Recuerden esto, las cosas pasadas, las cosas futuras, ¿están expresadas en qué? En pasivos. Han sido hechas a nosotros, van a ser hechas a nosotros. Pero hay cosas en presente que están expresadas en qué? En imperativos. Haz esto, haz esto. Porque en el presente son cosas que nosotros debemos hacer. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros hacer? Buscan las cosas de arriba. Pongan la vista, la mira en las cosas de arriba. Así que conforme vemos este pasaje, viviendo en unión con Cristo, y vemos este mensaje, ¿no? Justamente acabamos de ver los versículos 3 y 4, que nos mostraron que el viviendo en Cristo. Y ahora el versículo 1 nos muestra una de las obligaciones y de los mandatos que son impuestos a nosotros por Dios. Y este es nuestro punto número 2, viviendo por Cristo. Y ese por es a través de Cristo, con la fuerza de Cristo, con la ayuda de Cristo. Viviendo por Cristo es el punto 2 de nuestro mensaje, viviendo en unión con Cristo. En este punto se nos ordena que, lea conmigo el versículo 1, que busquemos las cosas de arriba, viviendo por Cristo. El por, como les decía, es en referencia a que es gracias a Cristo a quien podremos hacerlo. Es por Cristo, es a través de Cristo, es debido a que Cristo lo ha hecho por nosotros, que estamos viviendo en unión con Cristo, una vida para la gloria de Cristo. Esta es la segunda de las tres realidades de su caminar con Cristo que le alentarán a vivir una vida piadosa, no una vida hipócrita. Busquen las cosas de arriba. La razón de ese mandamiento es que los creyentes hemos resucitado con Cristo, no para vivir la vida que nosotros mismos queremos, sino para vivirla para la gloria de Dios. Isaías 43:7, hermanos, nos habla de eso. A todo el que he llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, a quien he formado, a quien he hecho. Si usted está aquí vivo, respirando y consciente de quién es, usted debe recordar que Dios lo creó para la gloria de Él. Aquí Pablo, volviendo a Colosenses, ofrece en forma deliberada e intencional la contrapartida de lo que él expresara en el versículo 2:20. ¿Qué dice en el 2:20? Que si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. Bueno, el apóstol ahora habla de que también hemos resucitado. No solamente hemos muerto, hemos resucitado. Y hemos resucitado no para seguir viviendo regidos por el mundo. El pues, que ven ahí, depende la versión que usted está usando, funciona como una conexión con lo que estaba Pablo diciendo anteriormente en el capítulo 2. Entonces, sigue la misma línea de la conexión que Pablo hace en el libro de Romanos. ¿Qué es lo que hace Pablo en el libro de Romanos? Da 11 capítulos llenos de doctrina rica, y luego recién en el capítulo 12 se mueve a lo que es la aplicación de esa doctrina. Y déjenme recordarle Romanos 12:1, ¿qué dice? Cuando Pablo dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Así que, dado que los colosenses habían justamente resucitado con Cristo y tenían vida con Cristo, sus vidas debían ser diferentes. ¿Cómo? ¿Cómo debían ser estas vidas? Ellos no tenían vida en sí mismos o para sí mismos, debido a que la vida de ellos era la vida de Cristo. Entonces, le pregunto, ¿tiene usted la vida de Cristo? ¿Se manifiesta en su vida la vida de Cristo? Porque no importa todo lo que hable, no importa todo lo que sepa de la Biblia, no importa lo que sea que usted diga, no importa todo lo que conozca acerca de las cosas de la iglesia, si no se ve la vida de Cristo en usted, usted no tiene la vida de Cristo. Y si usted no tiene la vida de Cristo, usted no tiene a Cristo. Y si usted no tiene a Cristo, usted es no salvo. Y si usted no es salvo, arrepiéntase de sus pecados y venga a Cristo. Pero si usted es de Cristo, la vida de Cristo debe ser vista en usted. Y es ahí donde tenemos que llegar nosotros, hermanos. Debemos entender que la vida que vivimos como cristianos no es una vida que debemos vivirla para complacernos y satisfacernos a nosotros mismos. Entonces, contestemos ahora la pregunta, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice busquen las cosas de arriba? Busquen. Bueno, la palabra original, esa busquen, tiene una amplia gama de significados, como en español es la palabra buscar. Pero en el contexto, acá tiene un significado que está orientado a describir que la orientación de la voluntad del hombre. ¿Qué es lo que el hombre quiere hacer? Donde está justamente, digamos, la dirección del hombre. Entonces, tengo que preguntarle también, ¿a dónde está apuntando su voluntad? ¿A dónde están apuntando sus deseos? ¿A dónde se ve que apuntan las decisiones que usted toma en la vida? Porque Esta voluntad del hombre puede ser usada, destinada a emprendimientos que son buenos o productivos, pero también pueden ser emprendimientos bien improductivos. La realidad es que a donde usted pone su deseo, ahí le sigue, ¿qué? La voluntad. Y luego viene, ¿qué? El hecho. Usted lo hace. Viene la acción. Si usted desea cosas malas, ¿va a qué? A decidirse a hacer lo malo. Una vez que se decide a hacer lo malo, ¿usted va a hacer qué? Lo malo. Y aquí Pablo le comunica a los colosenses a que pongan su vista en el cielo para que puedan, ¿qué? Recibir las instrucciones precisas de cómo deben vivir una vida piadosa y cómo deben conducirse en la vida para la gloria de Dios. Ahora, debemos buscar las cosas de arriba, ¿por qué? Porque la santificación y la verdad y la piedad se hacen realidad conforme contemplamos a Cristo. Si usted no está mirando a las cosas de arriba, usted no está mirando a Cristo. Y si usted no está mirando a Cristo, nada va a cambiar en su vida. El verbo presente, imperativo que les dije, ¿recuerdan? Presente, imperativo, es un mandamiento. ¡Busquen! El apóstol lo usa aquí justamente también dando a entender que este es un esfuerzo continuo. Esto es algo que se hace agonizantemente. Es un esfuerzo continuo, buscar de Cristo, mirar a Cristo. Este esfuerzo continuo no es algo justamente que podamos nosotros producir por nosotros mismos. Por eso tenemos que estar conectados con la cabeza, que es Cristo. Hermanos, no sé para usted, pero esto es de tanto aliento. Esto alienta verdaderamente, porque ¿qué pasa? No importa cuántas veces usted cayó, no importa cuántas veces usted ha fallado en glorificar a Dios. Usted lo ha intentado muchas veces, pero ¿usted qué? Debe seguir agonizando, debe seguir adelante, porque si usted tiene la vida de Cristo, si usted está en unión con Cristo, usted debe glorificar a Cristo en la manera en que vive. Pero bueno, no lo haga solo, no lo haga solo. Debe recordar que justamente en Cristo nada podemos hacer. ¿Qué dice el Señor en Juan 15, 4 y 5? Déjeme leerlo para usted. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Así que las cosas de arriba busquen permaneciendo en Cristo. Permanecer en Cristo. ¿Qué es permanecer en Cristo? Permanezcan en la palabra. Permanezcan en la palabra. ¿Qué es permanecer en la palabra? Es obedecer la palabra. Porque si usted desde el momento que usted desobedece la palabra, usted no está permaneciendo en la palabra. Y usted no está permaneciendo en Cristo. Le voy a dar un ejemplo práctico. La mayoría somos casados acá. Vaya conmigo a 1 de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Y les estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice, ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Y esto es algo bien práctico, porque si usted está diciendo que usted está en unión con Cristo y esto no se ve, no importa cuán, usted se puede quedar afónico hablando, usted se puede quedar afónico, digamos, orando a Dios, Dios no lo está escuchando, hasta que usted no se arrepienta, hasta que usted no va y le pide perdón a su esposa y le dice, me equivoqué. Eso honra a Dios. Eso es permanecer en la palabra. Eso es permanecer en Cristo. Entonces seamos realistas con nuestra declaración de que pertenecemos a Dios. Ahora, volviendo a Colosenses, notarán que dice, debemos buscar las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque Cristo está allí. ¿Y qué razón más excelsa podríamos buscar para alentarnos con la realidad del cielo? Cristo está allí. Eso es todo lo que necesitamos. ¿Qué razón más sublime podríamos encontrar para buscar las cosas de arriba, sino la realidad de que Cristo está esperándonos en el cielo? Cristo es el aliento más grande que podemos tener para buscar las cosas de arriba. Pensemos, ¿quién le ama más que Cristo? Él dio su vida por usted. ¿Quién es su fuente de paz? Él lo reconcilió con Dios mismo. ¿Quién lo acompaña en cada momento de su vida? Él está con usted para siempre. Pero Pablo le da más razones para que usted busque las cosas de arriba. Pablo aquí está haciendo justamente alusión a lo que es el Salmo 110, versículo 1, para acentuar que Cristo, ¿qué? Cristo es exaltado. Esta es la condición de Cristo en el cielo. Cristo está exaltado. Él es el que está constantemente exaltado. Y este Salmo 101 era usado por la iglesia primitiva para hablar de la gloria suprema, la trascendencia divina de Jesús a través de quien la salvación ha sido alcanzada a nuestro favor. La alusión de este Salmo aquí de que Cristo está sentado a la diestra del Padre, esto no es casualidad, esto es algo completamente intencional y de parte del apóstol Pablo para describir lo que es el reino de arriba. Este dominio, este reino, debe ser justamente descritos en términos de eso, de que Cristo es exaltado. Y dado que este dominio se centra alrededor de aquel con quien ellos, los creyentes, han sido exaltados, no hay oposición alguna que les vaya a poder hacer frente o impedir que esa realidad sea consumada en su vida, si usted es un creyente. Así que busque a Cristo, viviendo para Cristo, viviendo en Cristo. Estos fueron dos de los puntos que hemos visto hasta ahora en este mensaje llamado viviendo en unión con Cristo. Así que ahora encontramos en el versículo 2 la segunda orden que Pablo nos ha dado. ¿Recuerdan dos imperativos en el tiempo presente? Bueno, este es el segundo imperativo dado por Pablo. Y este es nuestro tercer punto. Viviendo para Cristo. Viviendo para Cristo. Porque dice, pongan la vista en las cosas de arriba. Esta es la tercera y última de las tres realidades de su caminar con Cristo que le alentarán a vivir piadosamente. Es la segunda acción que es puesta en nuestra lista de responsabilidades, que pongamos la vista en las cosas de arriba. Parecería ser una repetición de lo que es el versículo 1, de lo que es la primera orden que recibimos de Pablo, pero no, esta tiene connotaciones más completas. Si la primera orden, busquen, incluye el esfuerzo que se requiere para vivir una vida buscando las cosas de arriba, esta segunda orden de Pablo tiene más que ver con la manera de pensar. Esto tiene que ver con la disposición de la persona y la disposición que la persona debe tener justamente para poder esforzarse para buscar las cosas de arriba. Entonces, para poder buscar las cosas de arriba debemos poner la mira en las cosas de arriba. Y aquí Pablo usa justamente, como les decía, un verbo imperativo que hace que su exhortación se intensifique. Esto es mucho más intenso que lo primero. Y en el contexto, este verbo es usado de esta manera. Significa pensar, juzgar, ponerle la mente a algo, ¿no? Así que Pablo nos sugiere aquí que en la manera en la que pensamos está verdaderamente e íntimamente relacionado ¿con qué? Con la manera en la que vivimos, con las decisiones que tomamos. Como dice un comentarista bíblico, y les leo, el pensamiento y el esfuerzo de un hombre no pueden verse aislados de la dirección general de su vida. Esta última se reflejará en los objetivos que se proponga. Y esa es una gran verdad. La dirección general de su vida, de la vida de una persona, se ve reflejada en los esfuerzos que usted está haciendo, ¿no? ¿Para qué? Basado en su manera de pensar. Entonces, un ejemplo puede ser, está estudiando usted la palabra de Dios. Tiene que resolver en su mente decir, voy a estudiar la palabra de Dios. Eso es lo primero, la decisión. Luego tiene que, ¿qué? Esforzarse, sacar el tiempo, dejar de mirar programas televisivos por ahí y tomar tiempo para hacerlo. Viene la decisión, luego viene, ¿qué? El esfuerzo, y luego viene la acción. Usted lo va a hacer, y cuando usted lo hace, usted está más que nunca en comunión con Cristo, en unión con Cristo, y encuentra la fuerza que usted necesita para vivir una vida piadosa. De alguna manera, nuestra cultura hispana, ¿no? ¿Qué es lo que valora? Lo único que valora es el esfuerzo. Ay, yo me esfuerzo, quiero sacar a mi familia adelante, y qué sé yo. Me salió un poco mexicano, pero lo voy a decir en argentino. Me esfuerzo, che, yo trabajo duro, ¿no? En uruguayo. Yo trabajo duro, vos. Pero bueno, no es todo lo que hay, el esfuerzo físico, sino que tiene que haber una decisión. Tiene que haber planes, tiene que haber metas, no de autogratificación, sino ¿de qué? De glorificar a Dios en la manera en la que vivimos. El hombre de Dios debe ser un hombre forzado, sí, pero a su vez debe ser un hombre con una neta orientación celestial. Cristo y la exaltación de Cristo en su vida debe ser la meta para la cual usted vive, para la cual yo vivo. Por ejemplo, los esfuerzos, de nuevo, ¿no? Por su matrimonio, deben estar orientados en la persona de Cristo. ¿Cómo? Bueno, para amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Los esfuerzos por su familia deben estar centrados en la persona de Cristo. ¿Cómo? Criando hijos en el temor y la amonestación del Señor. Los esfuerzos por su iglesia deben estar centrados en la glorificación y exaltación de Cristo. ¿Cómo? Al poner a otros primero, al poder servirles con amor, al poder servirles justamente con dedicación. Este verbo imperativo que Pablo usa aquí en el versículo 2 nos ordena, nos manda a que vivamos que no solamente involucrando nuestro intelecto en cuanto a saber qué es lo que debemos hacer, sino involucrando nuestra voluntad. Queremos hacerlo. Esto tiene que ver con los objetivos y los motivos que nos sustentan. Por lo tanto, podemos entender que Pablo está proponiendo que nos propongamos justamente hacerlo. Propóngase vivir justamente una vida que glorifique a Cristo. Porque le cuento, si usted es nacido de nuevo, usted ya está viviendo en unión con Cristo. Entonces, Pablo nos está diciendo, propónganse, estén dispuestos a mirar hacia arriba. Busquen intencionalmente las cosas de arriba, porque ahí está el Cristo exaltado. Este punto de viviendo para Cristo, el tercer punto que estamos viendo, viviendo para Cristo, es justamente nuestra finalidad. Esta tiene que ser la meta por lo que vivimos. Esto tiene que ser lo que muestra que queremos glorificar a Dios con nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos concluir esto? Bueno, ya deje de comer el pan viejo. Deje de comer el pan viejo. Esto es como el maná que cae del cielo. Es fresco cada día. ¿Ok? Busque tener una dieta más balanceada en donde la nueva orientación de su vida, con la firme decisión de vivir para Cristo, le ayudará a buscar a Cristo. Vivir en unión con Cristo es vivir en Cristo, es vivir por Cristo y es vivir para Cristo. Vivir en unión con Cristo incluye las bendiciones recibidas en el pasado, ¿no? Las demandas de santificación para el presente y las esperanzas de gloria en el futuro. Vivir en unión con Cristo demanda que vivamos gobernados por Él, fortalecidos por Él, ¿y qué más? Que Él sea la finalidad y la meta de nuestras vidas. Cuando consideramos estas tres realidades, hermanos, estas tres realidades de nuestro caminar con Cristo, esto nos va a alentar a vivir piadosamente. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra y te pido que, bueno, así como en forma especial he pasado de lo que era que estábamos viendo, capítulo 1, 18 al 20, Señor, para conectar con esta parte, para ayudar a tu gente, Señor, a que entiendan que están viviendo en unión con Cristo. Cualquier cosa que ellos hagan te trae descrédito a ti. Pero a su vez, el aliento es que vivir con Cristo es vivir una vida segura, una vida bendecida, una vida fortalecida, una vida de bendición. Y yo te pido, Señor, que conforme como congregación también vivimos en unión contigo, que te glorifiquemos, que vivamos en ti, por ti y para ti. Señor, bendice a este ministerio hispano de Berean Church y ayúdanos, Señor, a glorificarte y vivir vidas piadosas para tu gloria y para tu honra. Amén. Que el Señor les bendiga.